Bueno, y continuamos hablando con Pepe Montagut, el presidente de AIAN y, recordemos, integrado en la plataforma nacional de FENAI. Les habíamos dicho que vamos a hablar de la plataforma 6F, pero vamos a hacer referencia a un artículo de un periódico francés del tema que habíamos abordado en el bloque anterior.
Sí, se me había olvidado el artículo de Le Monde, que precisamente por ser un artículo de un periódico francés,
sí.
Y un periódico importante, pues hay que destacarlo. Esto nosotros ya lo sabemos de sobra, de hace tiempo. Las organizaciones agrarias deberían también saberlo, creo yo que lo sabrán, de hace tiempo, que el principal problema para los costes de producción nuestros eran la diferencia de sueldos o salarios que hay en estos países con España.
Claro.
Y el artículo de Le Monde lo pone al descubierto, que ya lo sabíamos. Yo me alegro porque lo pone un periódico que hasta incluso el ministro puede leer, si es que sabe leer. Dice Le Monde, un reportaje de investigación en vídeo en el que denuncian salarios de miseria de 8 euros al día. Esto es menos de una hora que cobren aquí en España. 8 euros al día. La COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores, parece que haya descubierto el cielo. Oiga, pero usted debería saberlo esto. Y claro, se hace eco de esta información. Pero el artículo lo que dice claramente es jornadas de 12 horas de trabajo, salarios de miseria a 8 euros al día, sin seguridad social ni equipos de protección, sobre los insecticidas o las polinizaciones que usan. Ahora, ¿qué nos dice, señor Planas? Que usted no lee estas cosas, usted no las sabe. ¿Usted sabe el motivo ahora, uno de los motivos por lo que la crisis de la agricultura está en su punto más alto? No es porque falte profesionalización, que en España hay de sobra, ni innovación, porque hay de sobra, ni por las ganas de trabajar, ni porque aun sean personas mayores que todavía trabajan, ustedes les hacen la vida imposible, ni por los productos que utilizamos. Es porque lo que nos están haciendo ustedes a nosotros es que están condenando a la agricultura. Ustedes son los responsables y los culpables. La Unión Europea es responsable y culpable del exterminio de los agricultores. Aquí tienen ustedes la prueba, es Le Monde quien lo dice. 8 euros al día, 12 iras. Madre mía, si nosotros pagamos 8 euros a un trabajador, aquí por ejemplo los agricultores, que por cierto, cuando dijeron aquello de que eran empresarios, efectivamente son empresarios particulares. Uh-huh. Ellos y su familia, porque la mayoría trabajan con su mujer y con sus hijos en la tierra, o su ganado, o su pasto, en fin. Y estas personas se las ven y se las desean para poder sacar rentabilidad a sus tierras. Y ustedes todavía vienen a poner mayores restricciones, mayores problemas. Oiga, vamos a pagar 8 euros al día, vamos a trabajar 12 horas. Madre mía, se meten aquí todos los ministerios aquí de trabajo y armarían la Mary Morena. Y ustedes no se dan ni cuenta, van a ayudar a estos países. Hoy pobres, es que hay, y no saben que el dinero que va allí va o bien a favor del monarca marroquí o bien a favor de los grandes empresarios que lo aprovechan precisamente para sacar beneficios. Ustedes, perdónenme, son unos jodí. Me callo. Vamos a hablar del tema de ese.
Bajo su punto de vista, ¿qué ha pasado con esta plataforma?
Vamos a ver, la plataforma 6F. Hubo una eclosión en su momento, principios de febrero, de que la gente se quería lanzar a la calle. Los agricultores querían salir a la calle, deseaban salir a la calle. Esto es algo que lo has podido detectar siempre que has hablado con gente del campo. ¿Qué pasa? Que las organizaciones agrarias todavía se estaban pensando si se reunían en la mitad del mes de febrero o si salían a la calle, en fin. Lo que hacen las organizaciones agrarias, por desgracia, aquí en territorio español. Pero es que cuando llegó a principios de febrero, sobre todo las fechas estas, nos encontramos con que Francia estaba en la calle, Alemania estaba en la calle, Italia estaba en la calle, Polonia estaba en la calle, Rumanía estaba en la calle, Holanda estaba en la calle. O sea que todos los agricultores de Europa estaban protestando y estaban haciendo movilizaciones. Y lógicamente aparece la señora Lola. La señora Lola, que levanta en los grupos de WhatsApp y empieza a decir, vamos al 6F, vamos a salir todos a la calle. Y este grito, pues, envalentonó a la mayoría, por no decir casi todas las asociaciones libres que hubo, y a todas las personas que querían salir a la
¿Canalizó?
Calle. Vamos, en términos de lo que te digo, en términos de fallas. Encendió la traca, pero el técnico es el que hace el trabajo, ¿no? Encendió la traca y aquello eclosionó. Eclosionó en forma, en fin. Claro, la entrada masiva y la apuesta masiva de los agricultores llamó la atención de los medios de comunicación y empezaron a salir. ¿Y quién era Lola? Pues empezaron a buscar a Lola por aquí y por allá. Yo, a los 2 o 3 días de empezar este movimiento, puse una frase muy rotunda. Es el momento de hacer un congreso constituyente y erigirnos en la principal fuerza sindical agraria española. De la forma que lo decía, lo tenía muy claro. La señora Lola me contesta en un grupo: ya está el 6F. Yo me callo. Por otro lado me llega: Pepe, que no se trata de asociaciones, se trata de personas únicamente. Las asociaciones no entran en este movimiento. Lo primero que pensé yo fue un craso error. Eso es un error tremendo lo que hicieron. Bueno, a medida que la señora Lola y la gente iba movilizándose, pues empiezan a aparecer algunos vídeos.
Cuando buscamos referencias de Lola Guzmán, lo que dicen todos los medios de comunicación o alguno de ellos, yo digo que la mayoría, casi todos, hablan de una líder de la revuelta agrícola y de la portavoz del campo. Ojo, esto lo dicen la mayoría,
Sí, bueno, lo dicen la mayoría. Lógicamente, a ver, ella fue la que se lanzó a hacer vídeos, a hablar con los medios de comunicación. Y claro, la entrevistaron. Yo le vi una entrevista en una televisión.
Aquello también me... hay varias publicaciones donde hablan de ella como exmilitante de Vox.
Bueno, aquí entramos ya en el partido del gobierno. Los políticos enseguida lanzan este no es de los míos, es desde la extrema derecha o de la extrema izquierda o la extrema...
Es decir, que esa acusación usted no le haría ni caso.
Ningún caso, por una razón.
Pero
oiga,
sí que la...
Cada uno puede ser de la extrema que quiera, del partido político ideológico que quiera, pero a la hora de la verdad puede estar luchando por el bien de todos. O sea que para mí no importa. Si tenemos que buscar el carnet de ideológico de cada uno, lo primero que tendrían que irse son todos los políticos que hay. Uh-huh. Porque están en una situación que todos son políticos, actúan políticamente en bien, buscando el bien común de la población, que teóricamente, según ellos, no debería de tener ideologías. Hombre, si tú eres ideológico, tú eres de un partido político, tú tienes tus siglas, ¿por qué no quieres que la gente de la calle tenga sus siglas, sean de donde sean? Pero bueno, esto yo vi la entrevista, que te digo, en una televisión, y aquello a mí me decepcionó, pero tremendamente. No tenía ni idea de agricultura. Lola no tenía ni idea de agricultura. Bueno, a partir de ahí yo empiezo y llamo la atención, ponía alguna nota en algún grupo, porque claro, yo era presidente de una asociación, no quería inmiscuirme en temas que no me afectaban en ese sentido, eran personas particulares, pues vale, yo sabía que si hablaba, pues enseguida me callé. No, que esto es cuestión de, como me lo han dicho varias veces, esto es cuestión de personas particulares, de agricultores particulares. Dije yo, aquí hay un movimiento que es anárquico, que no hay organización ni hay planificación, pero ¿esto qué es? Después te ves unos vídeos con la señora Lola, que se pasó, pero 100 huertos, por decirlo así. Y después el vídeo que más me llamó la atención, cuando se dirigió al ministro diciendo que con la única persona que tenía que hablar era con ella. Y digo, jolín, ya tenemos aquí a una persona con una vanidad tremenda, con una soberbia tremenda, con un ego tremendo, pero que tiene los pies de barro. ¿Y la gente no se da cuenta? Bueno, seguimos hablando sobre el tema. Y en Nules, hablé con Villarreal, con Víctor Villarreal, y nos reunimos. De allí salió otra.
Cuando habla con Víctor Villarreal, habla con alguien, con alguna asociación.
No, hablamos Víctor Villarreal, la asociación Villarreal, la asociación de nubes.
Con Víctor Viciedo de Alip.
De Alip, sí, de Alip. Y nos reunimos y hablamos claramente de que la Comunidad Valenciana podríamos iniciar un movimiento y extenderlo al resto de España bajo el influjo que podía tener todo el movimiento que había. Que de ahí quedamos reunir a todos los agricultores que quisieran a una asamblea a nivel local, pero que será de la Comunidad Valenciana. Sabíamos que de Alicante la gente estaba muy lejos, pero de Valencia y de Castellón los que quisieran asistir eran libres. Yo busqué el local funcional de Nules con una capacidad de cerca de 1,000 personas y nos reunimos. Nos reunimos, pero a mí me dice Víctor, oye, llamamos a Lola. Digo, yo no tengo ningún problema, pero tú sabes que yo desde el primer momento he chocado con Lola, que no me gusta en absoluto, en absoluto, lo que hay detrás de Lola, que no hay nada.
Víctor Viciedo, el presidente de Alip, decide o le propone llamar a Lola Guzmán, que era la que era la portavoz del 6.
Portavoz, la líder que sale. Digo, oye, no os equivoquéis, es que hay que ser ciegos, y ciegos no se puede ir por la vida. Este movimiento no puede ser un movimiento espontáneo, de ahora han salido todos a la calle. Hay que organizarlo, hay que planificarlo, hay que montar estrategia, hay que montar un tipo de organización. Pero esta gente no dice nada, no tiene nada absolutamente, no tienen nada absolutamente. Allí esa reunión que hicimos, vinieron de la zona de Valencia, vinieron de aquí de la zona alta de Castellón, en fin. Nos reunimos unos cuantos representantes de grupos, de colectivos de aquí, de Castellón y Valencia, porque de Alicante estaba más lejos, y la señora Lola Guzmán también presentó. Él allí se presentó como líder, cierta forma victimista, porque la atacaban por todos lados, pero yo lo que buscaba no era en este caso, yo lo que buscaba claramente en esa reunión era conseguir algo que hasta ahora no habíamos logrado. Iniciar una organización de una organización a nivel comunitario que superara las que había y que pudiera salir al, porque éramos asociaciones independientes, sabíamos que hay muchas, a ver si nos podíamos erigir en esa organización que le hace falta a España, los agricultores, porque estas que hay del uso, estos que hay de estas que reciben subvenciones, no nos han servido ni nos van a servir nunca de nada. Entonces, bueno, el plan victimista. Villarreal parece ser que la adoraba a Lola Guzmán. Víctor me dice que habría falta organización. Yo le digo que ya le he comentado varias veces, pero se me echa lo que se dice en términos normales. Me han echado flit, ¿no? Flit, ¿sabes lo que era el flit, no?
Sí, sí, es un repelente.
Un repelente, un insecticida, que era un aparatito que
llamabas
para las moscas. Bueno, pues... Y bueno, pues digo, bueno, pero aquí tendremos que acordar alguna cosa. Tenemos a ver qué es lo que queréis que hablemos y enfoquemos la asamblea del día 12 de abril. Ya del 12 de abril, digo, y después de eso, pues, en fin, los que tengan que intervenir y que sepan claramente qué es lo que. Allí no se acordó nada. No es que se acordó, es que salimos conforme entramos. Yo hago después en el grupo que habíamos creado una propuesta, y pongo una propuesta claramente que le nombro Mesa Rural. Detrás todas las sociedades independientes que quieran unirse con una serie de propuestas claramente de organización, de planificación y tal, tal. Bueno, yo no sé, lo que yo entiendo siempre que es una propuesta, tú haces una propuesta que te la pueden mejorar, te la pueden rebatir, te la pueden rebajar, ¿no? De los términos,
que sí,
o
que
te
sí.
La pueden tirar
una
fuera.
Una propuesta es eso, una propuesta.
Exactamente. Bueno, pues aquello parece que sentó como un tiro a toda la gente. Bueno, pues yo desde entonces ya cierro la puerta y me quedo en casa y digo, aquí vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasó? Pues nada, que la señora Lola se cargó el intento de formar esa organización a nivel comunitario y después pues ya empezó a salir lo que efectivamente estaba germinando en el fondo de ese 6F, que era un buen comienzo. Era un buen... Si Lola hubiera sido más sensata, si Lola Guzmán no hubiera tenido ese afán de protagonismo, ese ego que demostró y esa soberbia que la ha demostrado claramente, y lo digo sin ningún tipo de acritud contra ella, ¿eh? Yo se lo dije claramente ya desde el primer día. Claro, empezó a salir lo que tenía que salir. Aquellos que intentaban contradecirla, pues automáticamente ella los echaba de los grupos. Esto es lo que a mí me han dicho muchísima gente. Pero además se encuentra con otra cuestión que está la enfada, y es que el 6F viene una asociación de Navarra y lo registra como nombre 6F Nafarroa. Pero no sigue el enfado ahí. Se enfada con Víctor Viciedo, porque Víctor Viciedo y unas 17 asociaciones del norte de España acuerdan 24 horas de cierre de las fronteras entre Francia y España junto con algún sindicato francés.
Sí.
¿Por qué se enfada la señora Lola? ¿Porque no le habían dicho nada a ella? ¿O lo sabría o no lo sabría? No lo sé. La cuestión es que ella arremete contra Víctor, lo trata como no debería haberlo tratado, y pues claro, la decepción de Victoria fue tremenda. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que ocurrir. Hubo una eclosión muy fuerte. Cuando se ha descubierto claramente lo que hay detrás, que no hay nada, no es que Lola actuara con mala fe, no lo digo ni mucho menos, Lola Guzmán no actuó en mala fe, pero no supo, digamos, digerir esa popularidad que los agricultores le habían otorgado, que los medios de comunicación le habían dado. No supo digerirla. Su vanidad y su ego pudo más que realmente lo que tenía que haber hecho. Pero es que encima le faltó ese equipo de dos o tres personas que la asesoraran, que le dijeran por este camino no, por este otro sí. Es decir, un tipo de organización en el que ella, siendo la líder, que nadie le descuestionaba, ni yo tampoco, y vi y reconocí claramente que Lola había tenido unas agallas que no han tenido muchos. Pero claro, cuando tú te lanzas al extremo de querer levantar un país de la forma que se lanzó ella, debes de tener muy buenos compañeros de viaje, debes de tener los pies muy bien asentados en el suelo, debes de tener un suelo duro de roca y no arenas que te se vayan deshaciendo. ¿Qué ha pasado con el 6F? Pues ha sido un movimiento que eclosionó en su momento, y que, llegado el momento actual, yo lo siento por aquellos que todavía confían en que Lola les pueda salvar en este sentido.
Bueno, en este caso, ustedes están con FENAI. Víctor Viciedo ha dicho, bueno, el último programa que estuvo aquí, dijo que había, se reunía con usted por si llegaban a un acuerdo.
A ver, yo siempre he dicho que yo me reúno con el que quiera reunirse conmigo. Yo no tengo ningún problema con Víctor.
No. Además, se lo dijo, dijo aquí en directo. Estaba el vicepresidente de ALIP. Hablaron de esa posible integración de la plataforma donde ellos están, pues llegar a un entendimiento. En este caso, todo suma. Es decir, las cosas suman. Pero a mí ahora me interesa mucho que me hable del nuevo conseller y del nuevo secretario autonómico, porque sé que usted, al nuevo conseller, bueno, lo conocemos, no. En esta casa lo conocemos porque lo hemos entrevistado muchas veces al conseller de Agricultura, a Miguel Barrachina, pero yo sé que el secretario autonómico y usted se conocen muchísimo tiempo, desde hace muchos años, y que además no solo se conocen, sino que han tenido encuentros profesionales de ámbito profesional, y que yo no creo que al secretario autonómico le vendiera de nuevas de las declaraciones que hace, por ejemplo, usted ahora.
No, él me conoce bien en ese sentido, más de lo que yo pensaba. Vamos a ver, el señor Barrachina, sí, lo conozco, pero de vista. No he hablado nunca con él. Lo que sí que le lanzaría es un mensaje, y muy claro, de la misma forma que se lo dije a José Luis Aguirre, se lo digo a él. El señor Barrachina sabrá de sobra cuál fue la política que llevaron a cabo las últimas los últimos consejeros o consejeras, ¿no?, que había en este caso, Isaura Navarro, Mirae Moyá y tal. No vaya por ese camino.
Sí, pero en
que
el,
no vaya por el
en el diario de partido ya lo llevaban. Llevaban todas las reivindicaciones que ustedes hacían. El Partido Popular lleva esas reivindicaciones.
Salvo una.
¿Salvo una salvedad? ¿Cuál?
La Agenda 2030.
Vale.
La Agenda 2030. Bueno, por un
bueno,
yo lo que quiero al señor
dentro de la Agenda 2030 hay muchas cosas,
sí,
muchas con las cosas que ustedes han discutido.
Muy, muy pocas, muy pocas. En eso te puedo hablar porque yo llevo recogiendo información y hace desde que empezaron a hablar de la Agenda 2030. Bueno, señor Barrachina, yo le diría que sea valiente, que aplique las políticas que tenga que aplicar, porque nosotros sí que le pediremos una audiencia para reunirnos con él y le mostraremos los puntos, que además te lo voy a decir, yo los tengo muy claros, los puntos donde se ha fracasado en la agricultura española. Que en este caso sepa plantar cara incluso al propio partido, porque una cosa es lo que quiere su partido y otra cosa es lo que desean y quieren los agricultores.
Es que yo creo que cada provincia, cada comunidad tiene sus... hay que escuchar en el sitio qué es lo que quiere cada uno, porque cada uno tiene unas necesidades.
Claro, sí, pero no son las mismas necesidades.
Claro.
Aparte, porque además los cultivos no son los mismos, no sé, en este caso, pero Castilla-La Mancha,
sí, que
por ejemplo la Comunidad Valenciana. Aquí los cítricos son lo principal y aquí nos tenemos que atender a los problemas que nos traen los cítricos.
Sí, en este caso, como el conseller es de la Comunidad Autónoma, es decir, es de la Comunidad Valenciana, perdón.
Yo le aconsejaría eso, que no siguiera la misma línea de los otros consellers.
Porque si no acabará criticándolo igual, ¿no?
Claro, por supuesto.
Aunque luego le manden recaditos.
No, vamos a ver.
De que haga el favor de no hablar tanto y todo esto.
Déjame.
De que están un poco enfadados.
No, yo le digo desde ahora este momento. Es decir, me gustaría que alguien triunfara en este, supiera realmente los problemas que hay, por qué motivo llevamos la crisis que llevamos a cuestas tanto tiempo. Y yo le diría que si tiene que plantar cara al partido, que lo plante en ese sentido. Y por supuesto Europa hay que plantar la cara continuamente. Y en cuanto al secretario autonómico, Vicente Tejedo, nos conocemos mucho tiempo, estuvimos en la misma falla de Burriana, yo era entonces el presidente, él estaba también allí de la falla. El señor Tejedo es una persona muy válida, es una persona además que tiene su criterio propio sobre las cosas y las dice. Él me conoce bien, él sabe que yo no soy una persona cómoda, que yo planteo las cosas de una forma muy cruda a veces, lo reconozco, incluso voy de una forma muy agresiva, pero que busco siempre simplemente lo que realmente deberíamos buscar. O sea, que el señor Tejedo, espero yo poder tener más conversaciones en este sentido, porque yo sé cómo piensa, y sé también cómo va a actuar, porque aunque él me conoce bien, y no me desea en contra, yo tampoco lo deseo en contra, pero nos entendemos. Por otra parte, te voy a decir que seguiremos nosotros escribiendo, enviando los escritos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero sí que lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con José Luis Aguirre y con las anteriores conselleras. Haremos un informe y ese informe plasmaremos. Y te voy a decir otra cosa. Aquí todos somos culpables. Empezando por la administración, siguiendo por los políticos, las organizaciones agrarias y los propios agricultores. Todos somos culpables de lo que nos está pasando. Que, por cierto, en un momento podremos hablar de ese tema, que yo lo tengo todo ya bien estudiado y bien escrito.
Pues será la próxima semana, porque si quiere está invitado. Pepe Montagut, presidente de AIAN, integrado en la Plataforma Nacional de FENAI. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.